Suiza, el país donde nació Eurovisión, pone fin a 36 años de sequía y se convierte en la ganadora de esta edición con su canción The Code. Es la tercera vez que gana este festival. Pisándole los pies han estado Croacia y Ucrania, que han quedado en el segundo y en el tercer puesto respectivamente. Y los representantes españoles, Nebulosa, han quedado cuartos por la cola. Todo esto en una edición que ha estado marcada por la descalificación a última hora de Países Bajos tras un incidente con un miembro de la producción del concurso. Y sobre todo por el conflicto entre Israel y Hamás. Y es que tanto la representante del país hebreo, Eden Golan, y la portavoz han recibido abucheos durante la actuación y la entrega de los puntos. A eso hay que sumarle que en los alrededores del Malmö Arena en Suecia no han parado de suceder distintas manifestaciones pro-palestinas. De vuelta a España, todo está listo ya para la celebración en Cataluña de las elecciones autonómicas. Más de 5.700.000 catalanes están llamados hoy a las urnas. Son los estos comicios que se celebran en esta comunidad autónoma desde 2010. La gran mayoría han sido elecciones anticipadas por las diferentes fases que ha ido atravesando el procés y por las complicadas relaciones entre los dos partidos que lo han liderado, Junts y Esquerra. Todas las encuestas apuntan a una victoria del PSC de Salvador Illa, aunque la gran incógnita es si logrará formar gobierno, porque para eso necesitaría el apoyo de Junts o de Esquerra. Para Pedro Sánchez, el escenario idóneo sería que Illa alcanzase la Generalitat con el apoyo externo de Esquerra y los comunes. Ricardo Rodríguez.
La intención de Pedro Sánchez es simple y llanamente seguir gobernando, pero hacerlo con Salvador Illa por fin presidente como un triunfo de su agenda del diálogo, incluida la amnistía. Todo un balón de oxígeno para el propio Sánchez cuando su entorno niega que un triunfo amplio del PSC haga peligrar las alianzas parlamentarias en Madrid. La habitual tendencia de la Moncloa a ver el vaso medio lleno les empuja a rechazar cualquier posibilidad de un descarrilamiento de la legislatura de mano de los separatistas. El bloque entienden seguirá siendo inestable al aglutinar fuerzas dispares, pero carece de alternativa ante la seguridad de que el PNV, siquiera Junts, jamás se alineará con el PP mientras mantenga la cercanía con Vox. Aún así, el PSOE es incapaz de descartar que los independentistas se las hagan pasar canutas para aprobar la agenda legislativa. Poca cosa en comparación con un escenario de mayoría soberanista muy problemático para Pedro Sánchez, porque cuestionaría el andamiaje mismo de su mandato.
Esta tarde podrá seguir a partir de las 7:30 aquí en COPE un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, donde te contarán todo lo que pasa en la jornada electoral catalana. Y más cosas, nuestros peces no se venden. Es el lema de la manifestación convocada por Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel asesinado en 2018 por la pareja de su padre. Cientos de almerienses se han manifestado junto a ella en contra de las producciones audiovisuales que se puedan lucrar de la muerte de su hijo. Ana Huertas.
La movilización fue convocada por la madre del pequeño tras recibir ofertas para participar en documental sobre la muerte del pequeño y de que la asesina del niño, Ana Julia Quezada, haya sido entrevistada supuestamente dentro de la cárcel. La madre del pequeño Gabriel hablaba sobre este hecho.
Lo que le diría a Ana Julia Quezada es que si realmente está arrepentida y de lo que hizo, que no lo haga. Que no vuelva a ponerse un micrófono a hablar de nuestro caso.
Desde el Ministerio del Interior han manifestado además su apoyo a Patricia y han dicho que investigarán cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario. Además, colaborarán con la justicia para atender cualquier requerimiento que pudiera derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia para evitar que el asesinato de su hijo se convierta en un drama ficticio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid celebra este domingo la Liga en Cibeles. Xavi Lasso.
Desde las 10 de la mañana, la expedición del equipo blanco va a ir por las diferentes instituciones hasta llegar a la famosa fuente. Un Real Madrid, por cierto, que ha ganado 0-4 en el campo de un Granada ya descendido. Además, empate a 2 entre Athletic y Osasuna, que deja en bandeja al Atlético de Madrid la plaza de Champions, y los de Simeone, que juegan este domingo a las 4:15 ante el Celta de Vigo. Además, a las 2, Cádiz-Getafe, Valencia-Rayo 6:30 y Betis-Almería a las 9. Además, es fin de semana de motos. Hay carrera a las 2, Jorge Martín desde la pole, Bañalla segundo y Viñales tercero. Marc Márquez sale el 13. y ha remontado este sábado desde el 13 también hasta el segundo puesto en la sprint. Dice el ilerdense que ha encontrado el ritmo.
Yo tampoco sabía que era capaz de estar en esa segunda posición, pero la verdad es que hemos sabido sufrir este fin de semana. Lástima que mañana también saldremos en esa decimotercera posición, porque sí, la gente se queda con la salida, pero yo me quedo con el ritmo después. Esta mañana he encontrado el ritmo, o sea, para mí este fin de semana hemos aprendido mucho.
Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía.
Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, ya estamos aquí. Son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias.
¡La Noche con el Grupo Risa!
Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial correspondiente a este ya 12 de mayo de los corrientes.
¡El Grupo Risa!
Estamos escuchando a Hugh Lewis and the News Back to the Future. ¿Por qué, maestro Whopper de España?
Porque el otro día estaba buscando información sobre las listas de músicas de los años 80 y me topé con esta historia que no conocía, me pareció súper curiosa y la quería compartir con vosotros.
A ver.
En la primera mitad de los 80 en Hollywood había dos grandes películas de presupuesto y efectos especiales que se estaban rodando prácticamente a la vez. Me refiero a Los Cazafantasmas, que se acabaría estrenando en el año 1984, y a Regreso al Futuro un año más tarde. Pues este señor, Hugh Lewis, en los 80 ya era un tío que estaba despuntando bastante. En aquella década llegó a vender más de 30 millones de discos.
¡Qué barbaridad!
Y entonces la gente de Back to the Future había contactado con él para incluir dos canciones suyas en la banda sonora de la película. Una de ellas es la que estamos escuchando, la de Power of Love, y la otra es esta, Back in Time. Bueno, pues hasta aquí bien, ¿no?
Sí, una cosa digna.
Bueno, pues al mismo tiempo, Ivan Reitman, el director y el productor de los Ghostbusters, de los Cazafantasmas, se puso en contacto también con Hugh para decirle: oye, hay otra de tus canciones que nos gustaría que estuviese también en la banda sonora de la película que estamos haciendo. La canción en cuestión se llama I Want a New Drug, y de hecho ya habían montado la parte central de la película usando ese tema para marcar el ritmo de la edición. Solamente necesitaban la autorización de Hugh. ¿Pero qué pasó? Pues que Hugh rechazó ese acuerdo porque pensaba que eso pondría en conflicto su trabajo con la película que estaba haciendo de Back to the Future. Pero como acabo de decir, ya se había utilizado I Want a New Drug, el tema de Hugh Lewis, como temporal track, lo que se llama temporal track, una pista provisional para el montaje de ciertas escenas de la película. Y se encontraron con que ya no iban a poder usarla en la versión definitiva del film. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues contactaron con un chaval, un músico de R&B llamado Ray Parker Jr., que todos conocemos, al que le pasaron las escenas, pero ya con la música de Hugh Lewis, y le dijeron: oye, tienes que hacer un nuevo tema que encaje justamente con estas imágenes, que vaya sobre unos señores que se dedican a cazar fantasmas y que encima solamente tienes 48 horas para hacerlo. Bueno, pues de toda esta prisa, lo que salió fue la canción que conocemos de la banda sonora de Ghostbusters.
48 horas, macho. Qué pasada.
Lo que tarda Anselmo en hacer una canción.
Bueno, no flipéis tanto porque realmente no tiene tanto mérito.
¿No?
No. ¿Sabes lo que pasa? Que no conocemos cómo suena la canción de Hugh Lewis que habían utilizado como temporal track. Cuando os la ponga, vais a flipar un poco. Es que se puede cantar Cazafantasmas encima de esto, ¿eh?
Perfectamente.
O sea, el mérito de Ray Parker Jr. no era tanto.
Nada, ya hecha para pintura.
Sí. Además, está muy bien explicado, Whopper. Hasta yo lo he entendido. Es muy bien explicado.
Sí.
O sea, se puede hablar de parecido sospechoso, por lo menos, ¿no?
Que la base de la estructura es el tererente, claramente.
Es
entonces, nada,
exactamente
es
lo mismo.
Paraban.
Algo debía haber de plagio o similar, porque acabó siendo objeto de juicio. O sea, Hugh les demandó alegando que simplemente habían cogido su canción y la habían readaptado ligeramente para hacerla encajar con la de Ray Parker. Entonces, en este juicio, al final lo que hicieron fue solucionarlo de una manera, pues, con un acuerdo extrajudicial, y todos los implicados firmaron un acuerdo de confidencialidad. No se sabe de cuánta cuantía fue la indemnización, pero se habla de unos 5 millones de dólares a favor del compositor. ¿Qué, cuál es el corolario de todo esto? Que al final el tema de los cazafantasmas llegó en listas mucho más arriba de lo que llegó el tema de Julius and the News. O sea,
sí,
realmente el I Want a New Drug sin la película no...
No se comió un rosco.
No se comió un rosco, exactamente. Ni siquiera estuvo entre los 5 primeros puestos del Billboard. Y está claro que este tema lo conocemos todos hoy, el de los cazafantasmas. También hay otras fuentes que comentan que realmente Hugh se decidió a escribir las canciones de Regreso al Futuro, las que escuchábamos antes, un poco por precaución. Es decir, que a lo mejor todavía no estaban terminados, no estaban hechas, o a lo mejor el contrato ni siquiera estaba firmado, pero que visto lo visto que le había sucedido con el tema de los cazafantasmas, dijo Hugh, mira, si no la escribo yo, va a haber otro que va, me la va a mangar.
Claro.
Con lo cual, al final, decide escribirlas más que nada para cubrirse las espaldas. Vamos, que para que se lo robasen, que mejor lo hacía él.
Y luego ya pues vino efectivamente la de Back to the Future, que ya fue número uno en todo el mundo y catapultó a Hugh Lewis, porque después editaría el álbum 4 y el álbum 4 fue número uno en todo el mundo, en España, Estados Unidos e Inglaterra, exactamente. Y el coche, ya sabéis, Stuck with You, Hip to be Square y todas estas cancioncitas de el amigo Hugh Lewis.
Pues espérate, que cuando grabó ese álbum pues ya tenía 5 millones más en el bolsillo.
Por eso. Pero bueno, hay sus cosillas, ¿eh? Un día habrá que hacer la sección El plagio de mi casa.
Sí, eso lo tenemos que decir a Marcote.
Sí. A que ya tiene voz de mayor, Wepe, que ha cumplido un año más. Se ve que...
No me lo recordéis, no me lo recordéis, por favor.
Ah, qué barbaridad. Bien, señoras, señores, ladies and gentlemen, esta sintonía marca inequívocamente el comienzo de la hora vintage, aplicándonos la cremantía arrugas de la radio para volver a ser irremisiblemente jóvenes. ¡Saludos desde la ruta! ¿Y a dónde nos conduce la ruta hoy?
Hoy, al igual que la semana pasada, como no tenemos a Pontes, que se nos está recuperando. A ver, ponte bueno pronto, por favor, que te necesitamos.
Ponte bueno, sí.
Pues vamos a hacer una cosa mezcla entre Nacho Pla y Dani Senabre. Vamos a hacer otra lista. Un ranking como el que hicimos la semana pasada de los años 80, que dijimos que esta semana lo íbamos a hacer de los 90, pues siguiendo el espíritu habitual de contradicción que es este programa, pues en lugar de los años 90 lo vamos a hacer de los años 70.
Maravilloso.
Entonces he vuelto a hacer lo mismo que la semana pasada, he cogido y he recopilado las canciones más streameadas de los años 70 en la plataforma YouTube. Sobre todo para que veamos la diferencia que hay entre lo que se ve ahora de los 70 y lo que pensamos que fue más popular de los años 70.
Es que además, como en nuestro caso los 80 los hemos vivido y entonces ya hemos escuchado canciones hasta la saciedad, en mi caso me he vuelto muy de los 70. Michael.
Pues empezamos por la posición número 20 con este tema de Michael Jackson, que recordemos que la semana pasada fue el gran vencedor de la lista de lo más streameado de los años 80 en YouTube, que tenía 4 posiciones él solito. Bueno, ya os adelanto que en esta lista no sale tantas veces, pero también es normal porque en los años 70 Michael solamente tenía un LP, que era el Off the Wall del año 1979.
Claro, ese era el Jackson 5.
Vamos a la posición 19. No sé hasta qué punto es importante dar las cifras de reproducciones que tienen los vídeos en YouTube. Yo cuando me acuerde lo haré. En este caso son 380 millones de reproducciones para este tema de Earth, Wind and Fire.
El Boogie, hey tío.
Comparte año con Michael Jackson, 1979.
¿Qué te va a decir, Whopper? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Rafael?
Chicos, ¿cómo estáis, hombre?
Hola, ¿qué tal, Rafael?
Que ibas a acabar haciendo listitas, ¿eh?
Sí. Es que tuve un gran maestro para la lista.
Exactamente,
Rafael.
Joder, te hubiéramos podido hacer, si me lo llegas a decir, hacer desde el 40 al 1.
que no se le habría ocurrido a nadie, ¿verdad?
Exactamente. Esto sí que la música es una mierda. Esto.
Bueno, pues estamos haciendo en este caso del 20 al 1. Pues repite Michael Jackson.
Te iba a preguntar por esta canción, la hemos escuchado la primera. Aquí está.
Pues aquí lo tienes en la posición 18. Seguimos en el Off the Wall del año 1979 con el Don't Stop Till You Get Enough.
Se va cuadrando los discos y todo, ¿sí?
Esta canción tiene en YouTube 392 millones de reproducciones el vídeo.
Toma ya.
Estaba pensando una cosa, realmente estas listas cuando se elaboran se hacen tomando en cuenta, imagino, un único vídeo. Quiero decir, en YouTube es muy normal que tú te encuentres con varios vídeos que incluyan la misma canción.
Claro.
Tiene que ser muy difícil hacer un traqueo de todas las veces que sale esta canción en un vídeo. Así que imagino que cogerán, no sé, el vídeo oficial, el vídeo Bebo, el vídeo de Michael Jackson, de la cuenta de Michael Jackson oficial, para contabilizar cuántas reproducciones tiene y así incluirlas en esta lista. Vamos con la única posición que tiene este grupo en la lista, el número 17.
Deja la roda.
Sí, que la gente no la conoce. Estaba pensando que para ser los Eagles y para ser el Hotel California, el puesto 17 se me antoja un poquito bajo en la clasificación.
Sí, sí, sí.
415 millones de reproducciones que tiene este tema en YouTube. Canción del 77. Esta no, digo la de las Eagles.
Sí.
Esta es más vieja, esta es del año 1971.
Es el número 16.
Es la Creedence y es la única posición que tiene la Creedence en la lista.
Tú tienes que tener un indicativo de una chica gigante, el número 10.
Pues lo tengo por ahí, lo que pasa es que me parece que esos indicativos son de 40 y no los voy a utilizar.
Lo improvisamos. 16.
Ahora es cuando dice el título de la canción. Y esto tiene, atención, 426 millones de reproducciones. Todavía no hemos llegado a la mitad de 1.000 millones de reproducciones. Vamos con alguien que tenía que salir en esta lista.
15.
Esto no es Madonna.
No, señores.
Estamos en el año 1979. El disco se llamaba Bulletproof.
Sí.
Y son ABBA con el Gimme, 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 450 millones de reproducciones en YouTube.
Pasando el disco ahí, muy bien.
Me cuesta, yo no sé hacer esto.
Oh, sí. Aquí es difícil.
Complicado. Bueno, es lógico que estuviese en esta lista ABBA, pero no he visto tan lógico que apareciese este tema en la posición número 14. Insisto, en la posición 14 por encima de los Eagles, la banda sonora de Gris. O sea, a ver que sí, pero que...
Sí, pero no.
Y es lo que decía al principio. Estas son reproducciones de videoclips. Yo supongo que el videoclip de la banda sonora de Gris es un poco más interesante que el videoclip de los Eagles del Hotel California. Año 1978, 463 millones de reproducciones. Comentaba un amigo que escuchó el programa la semana pasada que cómo era posible que en la lista de los años 80 no tuviese ninguna posición Queen.
Pues sí.
Vamos a ver
dónde mete el número, Miner.
Adelante.
¿Esta cuál es?
El 13.
El 13, Miner.
¿Te acuerdas en qué disco estaba Fernando el Somebody to Love?
¿Este año... estaba en Un día en las carreras?
Sí, el año 76, Un día en las carreras, 475 millones de reproducciones y como acaba de decir Miner con una voz muy rara, posición 13 en la lista de las 20 canciones más streameadas de los años 70 en YouTube. Indicativo.
12.
Me gustaban más las voces de las chicas, ¿eh?
Sí.
A ver, es el único tema de Blondie en la lista. También es lógico, no tiene canciones tan relevantes como esta. Puesto número 12, Heart of Glass, año 1978. Con 480 millones de reproducciones. Hemos todavía llegado a las 500 millones de reproducciones.
Oye, sin decir quién es el número uno, ¿cuántas reproducciones pues tiene?
Mira, pero el número uno... Sin hacer spoiler, es que ¿sabes lo que pasa? Que entre el número uno y el número dos hay un salto brutal en el número de reproducciones.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí. En el número dos está con pues 883 millones de reproducciones. No voy a decir quién es.
Eso es.
Y el número uno tiene más del doble. O sea, 1.757 millones de reproducciones.
¡Buah, chaval!
Y ahora mismo estamos en la posición número 12, que son 480 millones de reproducciones. Vamos a la número 11.
11.
John Denver está en el 11.
En el 11, sí.
Qué bonito. Almost
heaven. Bueno, por lo menos.
West Virginia.
Está pisando a Gris, por lo menos. The Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there. Ya hemos sobrepasado los 500 millones de reproducciones en YouTube. Estamos en 506. Pues esta canción que se llama al revés que el título, porque sí. Yo siempre hubiese dicho que se tenía que llamar Country Road Take Me Home, y se llama Take Me Home Country Road, porque es lo que dice la canción.
West Virginia.
Vamos con la posición número 10, que está por encima de John Denver y por encima de los Eagles. Y es Bonnie M.
10.
Ahí estamos, esto es música. Chico, radio de etiqueta. Enhorabuena, ¿eh? Felicidades por el programa. Estoy gozando como un mono.
Es absolutamente parrado. Es
parrado total.
Parrado, 551 millones de reproducciones en YouTube. Este tema de Bonnie M. Sí. Del año 1978. Estaba incluido en un álbum que tenía que buscar el título porque no lo conocía. Se llama, sí, Night Flight to Venus.
Ay, Bonnie M. Estuve una noche en Goles.
¿A qué formación? Porque hay como tres o cuatro.
Por eso, vinieron tres veces, tres todos distintos.
Todos distintos, claro. Es que Bonnie M realmente fueron los primeros Milli Vanilli importantes de la historia de la música. Lo que pasa es que es una historia que tenemos que contar un día, no lo hemos contado nunca. Ellos no cantaban.
No cantaban. Yo les dije, ¿cantar algo?
No podemos cantar nada.
Estaban Bonnie M, Mónica Marchante y Manuel Esteban.
Claro, es que eran a 10 de la mañana y tenían las voces frías, ¿no?
Exacto.
Eso fue lo que nos dijeron. Primera y única posición de Pink Floyd en esta lista, en el puesto número 9. Con este tema del año 1979, que se llamaba como el disco Another Brick in the Wall. No, 561 millones de reproducciones en YouTube. Yo recuerdo que este tema me lo ponían en las clases de inglés, tío.
¿En serio?
Así, ¿eh?
Sí, tenía un profesor que era súper progre.
Y cuando te decía Another Brick on the Wall, el brick para ti que era, bueno, pues,
era una leche,
¿no? Claro.
Yo recuerdo una versión que había en un grupo, creo que era de Burgos, que se llamaban Los del Páramo.
Sí.
Que era
la del tractor.
Sí, tú no vuelves a pisar mi finca con tu tractor. Muy bonita. Lo que pasa es que es un poco irreproducible el
bastante.
Vale, el
bueno, por lo menos tenemos a Pink Floyd por encima de Bonnie M, por encima de Blondie, por encima de la banda sonora de Gris, que no tengo nada contra ella, pero es que me parece que tiene una posición que no le corresponde. Vamos ya con los pesos pesados, entramos en el número 8. Año 77. ¿Te acuerdas del álbum donde estaba incluido este tema?
No me acuerdo.
Estaba en el News of the World.
Sí.
Y en YouTube ha alcanzado una cifra bastante modesta de 598 millones de reproducciones, el We Will Rock You de Queen. Podríamos pensar que está, a lo mejor tenía que estar más arriba en la lista, pero bueno.
Pero no.
Nos quedan 7 posiciones para alcanzar el top. Y ya os adelanto que 2 de ellas pertenecen a una banda sonora. La primera es esta. Año 1977. La película es Fiebre del Sábado Noche. Esto tiene 617 millones de reproducciones en YouTube. Son los Bee Gees.
Buenas tardes.
How deep is your love?
Hablando otra vez el disco.
Oye, ¿va a ser la última aparición de los Bee Gees o no?
Pues mira, me acabas de pillar porque efectivamente los Bee Gees todavía vuelven a salir en el tramo que queda de lista.
Vale, vale, sí.
Entre el 6 y el 1. Y de las posiciones que quedan, hay por lo menos 4 grupos que repiten.
A ver.
Insisto, vamos a empezar por el 6, que yo creo que no repite.
6.
Sí, estoy mirando aquí. Es el único tema de Kiss que hay en toda la lista. 716 millones de reproducciones. Para esta canción del año 1979, que se llama I Was Made for Loving You. Injusta posición el 6, ¿eh? Yo creo que tiene que estar más arriba.
Por lo menos en el 5.
Sí, sí. Bueno, pues en el 5 está alguien que ya repite en lista. Nos habíamos encontrado con Earth, Wind & Fire en la posición 19. Pero el September está en la posición 5. Tema del año 1978. Con 720 millones de reproducciones en YouTube.
Hicieron otra para Navidad que era December.
Sí.
Cachondo.
Fum, fum, fum.
Claro, es que es December. Claro, para julio queda mal la canción. July,
bueno. Sí.
Bueno, nos queda el 4, el 3, el 2 y el 1. Y todos han repetido ya posición en lista. A ver, se admiten apuestas. ¿Quién puede ser el número 4 teniendo en cuenta que nos falta una banda sonora?
Queen otra vez.
Queen otra vez. Pues no, son los Bee Gees.
Sí. Nos saquemos arriba los Bee Gees. Fíjate.
Con otro tema también de Fiebre del Sábado Noche. El Staying Alive del loop de batería. Yo creo que alguna vez lo he comentado en este programa. Esta banda sonora fue uno de los discos que más machaqué.
Sí.
Cuando era chiquitito, sí.
¿Y lo odias o lo amas?
Lo amo, ahora. Lo amo profundamente.
Sigues amándolo, ¿no?
Sí, sí, pues, sí.
Maravilloso, entonces.
Extraordinario.
A ver, es cierto que en mi casa, hasta que yo no empecé a comprar música, había en general poca música distinta de la música clásica. O sea, había mucha música clásica, pero muy poca música moderna.
Pasabas de Rachmaninoff a los Bee Gees.
Sí, y entonces los Bee Gees eran una de las pocas casetes. Bueno, los Bee Gees, la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, era una de las pocas casetes que había en casa que era distinto de la música clásica. Entonces, claro, yo me amarré a esta casete, pero vamos.
Oye, Soncar, ¿cuándo va a hacer Whopper un top 20 de óperas más estrenadas en YouTube?
Lo estoy esperando con una impaciencia desusada a que nos haga, pues no sé, un top, pero no de los años 70, sino de toda la historia de la música.
Pásame el listado. Yo lo hago,
¿eh? Es que yo no tengo tiempo para
eso. No tengo
problema. Yo tengo los presupuestos. Estamos aquí en el
presupuesto.
Juego Olímpico, Eurocopa.
Bueno, de todos los que han salido hasta ahora en la lista, ¿quiénes pensáis que pueden estar en la posición 3, 2 y 1?
A ver, yo...
3, 2 o 1.
3, 2 o 1.
Yo creo que hay una de ABBA.
Ajá.
Y una de Queen.
Vale, pues has acertado.
¿Sí?
Sí, sí. De momento hay una de ABBA en la posición número 3. Con 844 millones de reproducciones en YouTube. Este tema del año 1976, que estaba incluido en un disco llamado Arrival. Mitiquísimo Dancing Queen de ABBA.
Esto me acuerdo que fue número uno en América, aquí no sé, en abril del 77.
Y el 2 y el 1, si os digo que es el mismo grupo, no os sorprende, ¿verdad?
No.
¿Quién puede ser?
Pues que el uno. Queen, porque ha dicho que falta Queen, ¿no?
Pues Queen, pues Queen, Queen, Queen.
Bohemian Rhapsody, sí, señor.
No, señor.
Ah, no.
Este es el Dance Tap Me Now. Del año 1978, que estaba incluido cerrando en el disco.
Ese ya no era el News of the World, ¿no?
No, era el jazz.
Era el jazz.
Y esto es lo que os comentaba hace un rato. Esto tiene 883 millones de reproducciones. Y sin embargo, el Bohemian Rhapsody, que es el número uno que decía Miner,
ahí está,
tiene más del doble, tiene 1.757 millones de reproducciones.
Es una barbaridad. Es barbaridad.
A mí dame un eurito por cada una de ellas.
¿Cuántos has dicho? ¿Mil?
1.757 millones de reproducciones en YouTube.
Es una auténtica barbaridad. El Bohemian Rhapsody, que además es una canción cortita.
Cortita, sí. Además, una canción que para la época no pegaba en absoluto, porque no pensaban que un tema con estas características fuera a funcionar.
Sobre todo para ponerla por la radio.
Por la radio y todo. Bueno, algunas curiosidades. ¿Echáis de menos a alguien en esta lista, en estas 20 canciones más streameadas de YouTube de los años 70?
Oye, ¿el Imagine de John Lennon de qué año es?
Pues de los 70, pero no te sé decir el año.
Sí,
no está en esta lista.
Una cosa de Donna Summer, por ejemplo, que también.
Fíjate.
El fenómeno de las discotecas.
Yo he echado de menos a Elton John.
Ahora, claro. Te confundes con la cronología de los discos. ¿Cuándo es este? Ya es que ya no estás acostumbrado a escuchar a los artistas que graben un disco por año. O sea,
no, y lo que hemos comentado muchas veces es que a lo mejor la fecha de salida del disco es de un año y aquí en España pues se escuchó más el año siguiente. Bueno, ya no España, sino también en Estados Unidos.
Pero vamos, ni Donna Summer, ni Elton John, ni Billy Joel, ni Barry White, ni...
Bueno, de las 20 posiciones de la lista, Queen tiene 4 y Michael Jackson tiene 2, empatando con Earth, Wind & Fire o ABBA. Mm. Los Eagles aparecen solamente una vez en la posición 17 y están por debajo, por ejemplo, de Bonnie Emo, de la banda sonora de Grease o Blondie. Y luego otra cosa curiosa, de las 20 posiciones, 19 corresponden a la segunda mitad de los años 70. Solamente hay un tema, que es el de la Creedence, que es el de la primera mitad de los años 70, del año 71.
71, sí.
De hecho, 6 temas de la lista son del año 79 y otros 6 del año 78. O sea, están todo concentrado ya no en la segunda mitad de los 80, sino desde los 70, perdón, sino prácticamente al final, los últimos años de los 70. Y con respecto a una cosa que dijisteis la semana pasada, que si luego coges la lista de Spotify luego no coinciden.
Ahí coinciden todos, ¿bien?
Pues esta semana he hecho la comprobación y vamos a hacer un rápido repaso por la lista equivalente de Spotify. Es decir, las canciones más streameadas en Spotify de los años 70. El número uno...
¿Sí?
Con, es que no sé ni leer esta cifra. 2.454 millones de reproducciones es Queen con el Bohemian Rhapsody.
La misma.
Ahí está. Este número uno en YouTube, es número uno en Spotify, y si aquí lo hace lo del que hacen aquí en septiembre, el Rock FM 500, también es número
uno. Pero ojo, porque el número dos, la canción número dos en la lista de las canciones más streameadas de los años 70 en Spotify, coincide también con YouTube. Y vuelve a ser otra vez Queen. Vamos a seguir con el repaso de esta lista porque hay ciertas discrepancias. En el número 3 está Michael Jackson con el Billie Jean. Yo considero que esta posición está mal porque
está
Billie Jean
del 80, es del 80. 80, sí. Es del 80.
Sin embargo, en el 4, en una posición muchísimo más justa, están los Eagles con Hotel California.
Sí.
Y 1.569 millones de reproducciones. En el número 5 está Earth, Wind & Fire. En el número 6 está la primera canción que no aparece en la misma lista de YouTube. ACDC. Año 1979, también coincidiendo. Está en el puesto número 6 de la misma lista de las canciones más streameadas de los años 70, pero esta vez en Spotify. Estamos haciendo la lista al revés porque creo que tenemos más frescas las posiciones más altas.
Claro.
Entonces vamos recorriéndola, pues al contrario que hemos hecho con la lista de YouTube. En el número 7 está la Creedence, otra vez con el Have You Ever Seen the Rain. Y en la posición número 8 tenemos otro tema que tampoco estaba en YouTube.
Hombre, Sweet Home a la cama.
Las cifras de reproducción son muchísimo más altas en Spotify que en YouTube. Esto tiene 1.279 millones de reproducciones. Vamos saltando rápidamente. En la posición número 9 está ABBA con el Dancing Queen. En la 10 está Queen con el We Will Rock You. Y en el 11 está otro de los grandes ausentes de la lista en YouTube.
Para.
Que es Mark Knopfler con sus Dire Straits. Este Sultans of Swing tiene 1.166 millones de reproducciones en Spotify.
Ay, casi te ha pillado,
Mark Knopfler. Sí, sí. Es muy complicado esto, ¿eh? Al revés.
Pues sí, hay algunos que han vivido de esto mucho, compañeros, ¿eh?
Pero porque lo hacen mucho mejor que yo.
No.
Lo que decía, las cifras la verdad es que son bastante aplastantes. Se ve que es mucho más fácil escuchar Spotify,
por Spotify que por YouTube,
que ponerte YouTube. Aunque entiendo que las reproducciones de YouTube también se refieren a las reproducciones de YouTube Music, que es prácticamente lo mismo que Spotify. A partir de aquí ya las discrepancias son mayores con la lista. En el puesto número 12 tenemos a otro artista que tampoco estaba en la de YouTube. He tenido que mirarlo porque no me lo creía. Esta canción es del año 73, o sea, tiene...
Sí, señor.
Tiene los mismos años que yo. 1.103 millones de reproducciones. Esta canción de Aerosmith, Dream On. Puesto número 12 de las más streameadas de Spotify de los años 70. Y otro de los grandes ausentes que comentaba antes...
Elton.
Esta no me la deja todavía.
Esta es del 72.
Puesto número 14, nos quedan solamente 5 posiciones antes de alcanzar la 20 de la lista. Ya os puedo decir que de las siguientes solamente hay una canción en común con la lista de YouTube, lo voy a adelantar ya. Es el puesto número 16 con los Bee Gees y el Staying Alive, que está justo en 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Lo cual quiere decir que las otras 4 posiciones son temas que no hemos escuchado esta noche. Rarísima inclusión de Bad Sabbath en el puesto número 15.
Ya te digo, no, flipado. Ahí está, Ozzy Osbourne.
La canción de Cana de la lista, porque esta es del año 1970. 1052 reproducciones, 1052 millones de reproducciones en Spotify.
Pero esto de Black Sabbath es mucho, porque muchas de las reproducciones son suyas, Jesús Luis. Es un gran fan de Black Sabbath, ¿no?
Dios, vamos, antes de entrar en el seminario no escuchaba otra cosa.
Ya lo he dicho, en el 16 estaban los Bee Gees. En el 17, otro gran ausente. Otra canción contrita también para la radio, ¿eh?
Sí. Oh, muy rica para, ¿eh?
Sí, sí, sí. Fíjate que esta está editada y son 7 minutos. Led Zeppelin. Es que no hay forma de levantarla.
No, es imposible.
¡Venga, sí, vamos! ¡Arriba!
Yo, vamos, entre Led Zeppelin, un poquito de American Pie, Bohemian Rhapsody y alguna
Kenny
otra.
Kenny G, claro.
Kenny G.
Para ir al baño.
Silhouette Live, ¿eh? Tiene que ser el de directo.
Sí, el de directo ese que era especialmente larguito.
Sí. En una hora has puesto 3 canciones.
Ibas a decir, pensé que ibas a decir, en una hora has puesto 3 pino.
Vamos, puedes ir a comprar el pan, sin ningún problema. Hombre, Bob Marley. Ahí está.
Ya hemos perdido la cifra de... 1.000 millones de reproducciones. Estamos en 958 millones de reproducciones para este tema de Bob Marley del año 77.
Marqués de la Hierba. Es un anuncio de Lois con esto, ¿no?
¿Un anuncio de qué?
De Lois. ¿Cuándo es Lois?
tanto como los pantalones Lois.
Hace que sí, ¿no?
O sea, no me acuerdo casi de los pantalones, me voy a acordar del anuncio. Ah, pues mira, me he equivocado porque estoy viendo aquí el número 19, la posición 19, y ya la habíamos escuchado antes.
¿Ah, sí?
Porque en el 19 está Kiss con el I Was Made for Loving You. O sea que el colista de estas 20 canciones más streameadas de los años 70 en Spotify es la Elo.
Vamos.
Este tema del 77. Fijaos lo que es Spotify proporcionalmente con YouTube, porque este tema, que es el número 20, tiene 947 millones de reproducciones en Spotify y, sin embargo, la peor posición, la número 20, en YouTube tiene solamente un tercio, o sea, 357 millones de reproducciones. O sea, podemos decir que, a ver, es una aproximación muy, muy, muy burda, pero las canciones se escuchan tres veces más en Spotify que en YouTube.
¿Cómo se llama esta canción?
Mr. Blue Sky, no lo hemos dicho.
Y es más rockera la gente de Spotify, ¿eh? De, ¿sí? Los Spotifyers.
También le voy a comentar.
Sí.
La lista de Spotify es eminentemente más rockera que la lista de YouTube. Y yo creo que eso a lo mejor tiene que ver con los videoclips. Te cuenta que un videoclip pop a lo mejor es más atractivo de ver que de escuchar directamente.
Oye, ¿qué análisis más brillante hacemos? Vamos a hacer magnífico.
Hay dos trampitas en la lista de Spotify. Trampita en la posición número 3, el Michael Jackson, el Billie Jean de Michael Jackson. Y también en la posición número 13, que no lo he comentado porque me la estaba saltando, está también Michael Jackson con el Beat It, que también es de los años 80, no vale.
Ah, vale, me parece que nos la están clavando.
Pero eso sí, es curioso ver que en las dos listas coinciden las primeras posiciones. O sea, hay una cierta coherencia.
Número 2 en Spotify, número 2 en YouTube, gozada total.
No, es número 1 en los dos. El número 2 será este. Que además para cerrar queda mucho mejor.
Sí, la verdad que sí. En Spotify. En YouTube, con lo bonito que es escuchar en YouTube, sobre todo los anuncios.
Ah, de verdad, se hace insufrible, ¿eh?
Es horrible ya, ¿eh? ¿Verdad, Miner? Cuando estamos buscando algún corte de sonido, que tenemos corte, cierta prisa.
Algún playback, es que ya no es un anuncio, sí. Es que ya son dos o tres. Sí, sí. Estoy, bueno, hay uno que anuncia un coche, que es que ya estoy de la zagorra. Ya.
Sí, sí. A mí me molestaban especialmente los anuncios de enviar dinero al extranjero. Oh. Eso me pone muy nervioso.
Sí, cuando estás ahí concentrado en alguna cosa, bueno, algún improperio importante se escapa. Hemos recorrido la década de los 70 desde el punto de vista youtuber, desde el punto de vista de Spotify, desde el punto de vista de la radio y de la hora vintage, que se dedica a recordar aquello que fue y aquello que sigue siendo en los corazones de todos. La semana que viene mucho más. Gracias, amiguitos.
Oye, despide a Rafael Rever, que no te has escuchado.
Coño, no me despedí ya de nada. Os metí a todos en la radio. Hasta luego, Miner, hasta luego, Gómez.
Hasta luego. Bien.
Hasta esto luego. Sí que es música y no la mierda.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Entonces, Gregorio, ¿en qué quedamos? ¿Qué quiere el pueblo?
Pues mira, Lidia MC, que vía Telegram, Lidia MC, nos dice, me gustaría que pusierais, por favor, cuando Paco Pérez Avellán contaba el verdadero significado de la canción de Rafael, Mi Gran Loche. Lo que me pude reír fue genial. Bueno, Loche no. Noche. Mi Gran Noche.
Mi Gran Noche, exactamente. Ah, recuerdos, es que me sale Adolfo Arjona cuando hablamos de Paco Pérez Avellán, nuestro inolvidable Paco, cuya parodia estuvo en antena durante muchas semanas en este programa. Y nos dedicábamos exactamente a desmenuzar canciones que no estaban terminadas, que tenían otro mensaje encriptado. Adelante, Paco Pérez Avellán, con Mi Gran Noche de Rafael. Una canción que aterroriza también. De hecho, empieza con 4 martillazos.
Pues a ver si empieza ya, porque
no tienen más que escuchar el principio.
Un momento,
miedo. Vamos a ver, efectivamente, porque empieza terror. Martillazo la canción. Sí, sí. Atención.
Son 4 martillazos.
Escuchad. Ahí. Paramos. Ahí está. Pum, 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 sí. Pum. Ya de entrada podemos. Estamos hablando de una canción que es.
Mi Gran Noche.
De Rafael.
De, ¿sí?, Rafael.
Perfecto, puede ser a martillazos para abrir una puerta.
Sí.
Bueno,
o puede ser también, se conoce, para clavar los clavos de un ataúd.
Se conoce, sí, un momento, porque la canción se conoce, como bien ha dicho Adolfo, Mi Gran Noche.
Mi Gran Noche, pero en realidad, ¿cómo habría que llamarla?
Esa canción había que llamarla, señoras y señores, sí, de la siguiente vez, a ver si encuentro el título.
La chuleta, a ver si encontramos.
Bueno, pero no la encuentro.
Pues la chuleta ha desaparecido, igual.
Espérate,
que
espérate, que voy a ir a poner mi portátil, porque lo tengo ahí.
Bien, pues en ese momento, Paco Pérez Avellán está yendo a por su portal. Le ocurrirá algo en el camino, que es de 2 metros. Aquí está. Es la radio en directo. Es la música de terror. Miedo.
A ver cuál es el título real de la canción, o que debería ser el título. Espera un momento, que estoy aquí delante del ordenador. Voy a poner mi clave. Muerte súbita.
Pero no la digas, hombre.
Pero no la digas, coño.
Muerte súbita, aquí está. Aquí está, sí, eso es.
Bueno, estamos hablando, insisto, de la canción Mi Gran Noche de Rafael.
El título alternativo que es el que tenía que tener es Un vampiro insaciable, asesino, drogadicto y psicópata arrastra de los pelos a una mujer por la calle buscando nuevas víctimas.
¿En serio esto todo lo
dice Mi Gran Noche de Rafael?
Efectivamente, le pone Mi Gran Noche por sintetizar, pero vamos, sí, es. Insisto, esta canción debería haber pasado a la historia como Un vampiro insaciable, asesino, drogadicto y psicópata arrastra de los pelos a una mujer por la calle buscando nuevas víctimas.
¿Eh? Vamos a empezar.
Vamos allá.
¿Vamos con los martillazos, sí, otra vez?
Vamos con los martillazos.
Terror.
Vamos. Vamos ahí.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Paramos. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Malo, malo. ¿Quién sale por la noche a día de hoy? Drogatas, psicópatas, prostitutas, chaperos.
¿Y nosotros cuándo volvamos a casa ahora?
Los que, ya, pero vosotros estáis trabajando. O sea, sí, pero sí, sí. Drogatas, psicópatas, prostitutas, chaperos. Los que han quedado por un ajuste de cuentas.
Los que han quedado.
O sea, como mucho de lo bueno te encuentras a Pipe Estrada o a. Sí, sí, pero el resto, malo.
Además,
a vosotros.
¿Eh? Quería incidir, querido Paco. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. La gente que sale por la noche normalmente es para divertirse. Pero ese día era un día especial.
Era un día especial porque voy a hacer otra cosa completamente distinta, ¿eh? Venga, vamos a seguir la canción a ver si nos arroja más luz.
Sí. Vamos. Adelante.
A ver, al play. Ahí.
Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
Paramos.
Sí.
Habíamos empezado con sí. Hoy para mí es un día especial, los sí. Por la noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde, no hay duda. ¿Y qué es lo que nos da el mundo cuando el sol ya se esconde? ¿Sí? Pues quitémonos la careta, por favor. Drogatas, psicópatas, prostitutas, pero, o sea, lo que han creado para un ajuste de cuentas, polígonos sí. Industriales, sí. Alucinaje de coches contra joyería, trata de blancas, alucinaje contra coches contra joyerías, trata de blancas, sí. Atracos a taxistas, nada bueno. Lo mejor suele ser irse a la cama por lo que pueda pasar, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya empezamos a vislumbrar, que es un día especial para hacer maldades, sí. Y tiene que ser de noche, evidentemente, porque por la noche todos los gatos son pardos.
Dibujando un entorno idílico.
Totalmente, sí. Es dibujar el escenario para el crimen, ¿eh?
Exactamente.
Vamos allá.
Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y besar a mi amor como no lo hice nunca.
Paramos. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Ya, sí. Le creo y los dos mentimos. Eso de cantar una dulce. Y luego dice, y acariciar. Sí. Y besar a mi amor. Acariciar aquí es una metáfora, sí. Que es acuchillar. Besar, vaya usted a saber lo que es. Sí. Y el estribillo que viene ahora es como que no me pega del todo. Atención. A ver.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Bien,
sí.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Eso primero que piensa un asesino psicópata. Es decir, sí. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Esto le pasa hasta el mal común de los mortales. En el mundo, ¿cuántas veces se ha despertado uno con alguien al lado que no conoce?
Todos los días.
O que no sabe quién es.
Sí.
Porque ya me dirás qué misterio tiene una noche en este mundo. Cenar, mamarse, como sí. Mucho, pues entrar a una tía y volver como ha salido, pero a cuatro patas.
Correcto.
Eso no tiene ningún misterio, salvo que la actividad sea otra. Que sí. Es el motivo de la canción. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser vieja noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Atención, porque aquel sujeto comienza a hacer cosas.
Vamos allá.
Esta es la parte de la canción que más miedo me da. Porque me imagino un grupo de vampiros en derredor de una olla con la víctima en su interior para luego acometer barbaridades.
Lo primero que se te viene a la cabeza oyendo ese estribillo es un grupo de vampiros alrededor de una olla.
Sí, señor. Esto es mi gran noche, Rafael, una canción muy de fiesta, ¿no? Esta es una canción que cuenta la historia de un psicópata.
Ahí está, sí.
Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
Para la cinta. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Escena entrañable, arrastrándola de los pelos por la calle sin rumbo, fijo, dejando como huella un reguero de sangre como una brocha untada en un lienzo, pero en este caso sobre el asfalto, como un troglodita, agarrándola sí. De los pelos, tiene por toda la calle y no sabe a dónde va. Y luego dice la canción, descubriré que el amor es mejor sí. Cuando todo está oscuro.
Esa risa que no te gusta,
Vicioso criminal.
Exactamente.
Vamos allá.
Ah, que darle.
Sí.
Hay que darle al botón.
Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca.
Bien. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. Es insaciable totalmente. Este asesino busca otra víctima, pero ya no en la calle, sino que va a casa a buscarlas.
Sí.
Por eso hablo aquello de tocar una otra puerta, que hace bueno el título de la canción, que para los que acaban de colocar la radio, estamos analizando la canción de Rafael, Mi Gran Noche, sí. Que debería haberse llamado, cuando se editó en el año 1960, cuando fuese, un vampiro insaciable, asesino, drogadicto y psicópata arrastra de los pelos a una mujer por la calle buscando nuevas víctimas.
Sí, cuando dice mis pasos se irán a buscar otra puerta, se refiere otra puerta. puerta es otra víctima.
Otra víctima. Es la metáfora. Porque, claro, evidentemente, pues la gente no es tonta y cuando sabe que el asesino este va por la calle, dice, yo me quedo en casa. Entonces, ¿qué solución le queda al asesino? Ir a casa de estas víctimas, pues precisamente para asesinarlas.
¿Pero va tocando puertas o va arrancándolas?
No, va tocando puertas. Porque va tocándolas, como hemos visto al principio de la canción, a martillazos. ¡Pam, pam, pam, pam!
Continuamos.
Los martillazos eran una puerta, no eran a una víctima todavía.
No, era la puerta, evidentemente.
Ahora mismo me imagino que se repite una vez más el mensaje.
¡Vamos allá!
Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche.
Un vicioso.
Y al despertar
ya mi vida sabrá algo que no, ya la vienen los vampiros alrededor de la olla.
Ahí están los vampiros. Parece la tribu nigeriana de los Yoruba alrededor de un cazo.
Bueno, pues estamos hablando de una canción muy peligrosa, de un mensaje que guarda una relación intrínseca con el eje del mal, y a partir del cual muchas tribus urbanas se han animado a la comisión de delitos.
Claro, porque aquí estamos acostumbrados a ver tribus de, pues, de ancho geográfico, pero también hay tribus urbanas que van vestidas. Normalmente van todos vestidos de la misma manera. Sí. Pero atención, porque ahora llegan lo que es el mundo de las consecuencias a partir del hecho delictivo que se ha cometido. Vamos a ver.
Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo.
Bien, estamos ahí parando.
Será esta noche ideal que ella nunca se olvida, hombre. Como para que la olvide si sobrevive,
Sí.
Si perece, hombre, pues ya será otra cosa porque ya no habrá remedio, vamos.
Sí, no, ya no puedes olvidarlo.
Como si esto pasase todos los días. Correcto. Bien. Luego dice la canción, podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida, olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Yo creo que este se ha fugado. ¿Sí? Yo creo que es un delincuente que se ha fugado. Y si el fiscal general del Estado lleva tres semanas repitiendo, está viendo Mary Poppins subtitulada en flamenco, sí, pues normal que este fulano se fugue con toda la tranquilidad del mundo.
Hay una fuga.
Y luego dice, y escucharé violines cantar en la noche sin rumbo. Esto de los violines sin rumbo, esto me suena a drogas. No tiene sentido ni orden, los violines no conducen, ni son barcos, ni vehículos. Aquí estamos hablando de una venta ilegal de drogas. Escucharé violines cantar. En la noche sin rumbo.
Alguien que está flipado, que tiene...
Y luego volvemos otra vez a lo mismo, en un efecto aro, lo que es...
Estructura circular
de buque, que es el estribillo.
Exactamente. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y naturalmente con ese remate final de los vampiros alrededor de la olla.
Ese remate. O sea,
exactamente.
El cantante ya sale a la calle, pero con ganas. Sale con ganas de hacer daño.
Lo que nos dedicamos a hacer aquí en la Crónica Negra es, efectivamente, sonidos y canciones que aparentemente han servido para festejar. Canciones que han sido políticamente correctas, que están acogidas por la sociedad y que, sin embargo, guardan un trasfondo muy relacionado con la criminología, con la sangre, con el mundo de los vampiros, con este mundo de Paco Pérez Avellán tan particular. Podemos escuchar de fondo los últimos acordes para, más que nada, para amedrentar al pueblo de esta canción. Ahí está.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
¿Qué agresividad?
Es la alegría por el crimen cometido.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Bueno, pues voy a seguir yo haciendo el programa para invitaros a todos a escuchar las noticias de las 3 de la madrugada, que serán las de las 12 en Canarias. Ha hablado para la cadena COPE y para la noche del Grupo Risa, Adolfo Arjona. El alto, el que no ve, y el otro.
Yeah.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.